Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria.
Bendita eres, Senhor, és contigo. Bendita eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus.
Santa Maria,
Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ven, Espírito Santo, e en los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu, serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe. San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
San Juan Bautista.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó diciendo, beben todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Los que son nuevos en el retiro, que ya estamos en el tercer día. Primer día fue curso de Virtus. Pasen adelante, ¿eh? La silla eléctrica para apagar el voltaje, ¿no? Lo que quiero hacer, presumir de hacer, es pasar toda la semana hablando sobre la misa. Ayer los de memoria, si recuerdan, les había dado 10 pasajes bíblicos sobre la Eucaristía. 5 del Antiguo Testamento, tipología bíblica, y luego pasajes sobre la misa en el Nuevo Testamento, empezando con el pecado de Adán y Eva, ¿no? Mediante el comer prohibido entró el pecado en el mundo. La muerte vino mediante el comer y la salvación va a venir también comiendo. Luego les había dado Melquisedec, sumo sacerdote del Antiguo Testamento que no tiene descendencia, es un símbolo de Cristo, el sumo sacerdote. Luego les había dado del libro de Éxodo Moisés con el maná en el desierto. Jesús hace referencia este pasaje en Juan capítulo 6. Luego hablé de Elías en 1 Reyes 19 comiendo dos veces, caminando 40 días y 40 noches hacia la montaña santa. Luego hablé de Salmo 23, donde hay varias alusiones bíblicas de los sacramentos. Mi copa rebosa, unge mi cabeza con aceite, la mesa ha preparado para mí. Creo que voy a vivir en la casa del Señor por muchísimos años. Donde hay, en forma implícita, cuatro sacramentos. Luego hablé también de otro pasaje bíblico. Eso fue en los cinco del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento hice referencia a Juan capítulo 6, el anuncio profético de la Eucaristía, Mateo 26, 26 y 28, lo que acabo de leer ahorita, la institución de la Eucaristía. Hablé también del abuso eucarístico en la comunidad de los Corintios, 1 Corintios 11. También hablé de Revelación capítulo 3. Estoy fuera de la puerta golpeando aquel que abre la puerta. Yo voy a sentar a comer con él y él va a comer conmigo. Y por último, hablé de los discípulos de Emmaus. Lucas 24, que es una, la misa en miniatura. Mira, estoy hablando de memoria, ¿no? Tengo buena memoria, gracias a Dios, ¿no? ¿Sabe por qué cuando yo recibo la hostia digo, Jesús, dame tu mente? Tener la mente de Jesús, sí. San Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Yo pienso que ustedes pueden, tal vez no exactamente como Padre Escobita, pero tiene mejor memoria que piensan, ¿no? Vamos a ver cuando pasan los 60, ¿no? No voy a hablar de mi edad, ¿no? La memoria es como un campo siempre frondoso, fresco y fértil para recibir la palabra de Dios, ¿no? Esto nos conduce al tema que vamos a tocar hoy. Voy a hablar sobre la misa. Quiero hablar sobre la finalidad de la misa. Después voy a tomar la misa y voy a explicar varias partes. Vamos a ver dónde llegamos, ¿no? Algunos que son maestros utilizan acrónimos, ayuda mucho como medios para memorizar, ¿no, Rosa? No, uno tiene un acrónimo, ya tiene. Y el acrónimo para aprender la finalidad de la misa, más fácil en inglés, porque la palabra en inglés tiene significado en español, no. Pero sería A-C-T-S. En inglés es acts, que significa hechos, no acts, ¿no? Y lo que yo hice es un poco de gimnasio lingüístico para tratar de traducirlo bien en español. Okay? Tres letras caen fácilmente, pero uno tenía que tratar de utilizar mi creatividad lingüística para tratar de hacer una armonía entre el inglés y el español. Sí puede serlo si uno sabe bien los idiomas, ¿no? Que la finalidad última de la, esa sería la finalidad de la misa. Finalidad de la Santa Misa. Son cuatro sentimientos. O cuatro movimientos del corazón. Uno es adoración. La finalidad última de la Santa Misa es adoración. Y es la adoración de la Santísima Trinidad. Eso sería un principio fundamento eucarístico. Eso le gusta a Clavio Ignaziano, ¿no? ¿Le gusta, Edith?
Sí.
Y es... Oh Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Muy enemigo. Grupito de vacas, ¿no?
Otra vez.
Ok. Les puse la prueba y fallaron, pero ay, reprobados, pero voy a dar otra oportunidad. En la Santa Misa, ¿ok? Eso se llama doxología. Doxología. Sí, este es lo que yo había cantado. Pero en la Santa Misa, Padre levanta la hostia, el cáliz, ¿no? Doxología significa alabanza, viene de griego. Pero fíjense, estamos, la finalidad de la misa es esto. Adoramos a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Se lo repito, es adorar a Dios Padre, ofrecer Dios Hijo, la hostia consagrada, con el poder del Espíritu Santo. Esta es la finalidad última de la misa. La finalidad más grande de la misa. Por lo demás es importante, pero podemos decir relegado o subordinado esto. Ustedes van a ver en la Santa Misa varias veces la palabra adorar, glorificar, bendecir. Son palabras sinónimas, ¿no? Okay. Que significa que tienen más o menos el mismo significado. Adorar, nosotros no estamos recibiendo nada, estamos glorificando a Dios porque Dios es digno de alabanza. Sin que Dios tiene que darnos algo. Como dice el Salmo, a Él, el honor y la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Los Salmos, ¿no? Muchos Salmos son Salmos de alabanza, especialmente Salmos 148, 49 y 150, los últimos tres Salmos, Salmos de alabanza. Yo veo esto muy interesante porque Santo Ignacio de Loyola en los ejercicios dice el hombre es criado para alabar al Señor. ¿No, Carmen? Entonces Santo Ignacio de Loyola está repitiendo lo mismo en su principio y fundamento en los ejercicios. ¿No? Somos criados para alabar al Señor. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante eso salvar nuestra alma. Ok, adoración. C es contrición. Contrición. Contrición está relacionado con los pecados. Está relacionado con la realidad del pecado. Si yo voy a confesar con otro padre, dice, padre, por su penitencia, ofrezca su misa una intención secundaria en reparación por sus pecados. Qué buena penitencia. Qué buen sacerdote, ¿no? Un sacerdote confesando con otro sacerdote, ¿no? Grande, ¿no? Bueno, puede aplicar ustedes. Ustedes son pecadores también, ¿no? Qué buena penitencia, vaya ahorita a comulgar, ofrecer la comunión en reparación por sus pecados. ¿Qué puede ser más grande que esto? Algo más grande sería hacerlo 9 días, ¿no? Una novena. Todos los actos de penitencia que podemos hacer no vale una misa. Porque nuestras oraciones es nuestra propia buena voluntad que Dios acepta. Pero la misa es Opus Dei. Como está su latín. Es la obra de Dios, ¿no? Es Opus Dei. Es la obra de Dios. Por eso si queremos ayudar a lo que está pasando en el mundo, debido a los escándalos en la iglesia, ofrecer su comunión en su misa en reparación por los escándalos que estamos experimentando cada día por la noticia, ¿no? En reparación, ¿no? La definición que Fulton Sheen da para el sacerdote es la víctima que ofrece la víctima, Fulton Sheen. ¿Sabe qué es una víctima? Como un cordero que fue degollado, imponiendo los pecados sobre esto el día de la expiación.
Es la coronilla, su placer, la máxima víctima.
La máxima víctima es Jesús.
Sí.
Sí.
Sí. La coronilla.
La coronilla. De la misericordia. Sí, relacionarlo con la Santa Misa, esas oraciones son muy eucarísticas. Pero la coronilla sería una oración para conectarlo con la misa. Contrición. Y la letra D es donde tenía que hacer mi creación lingüística para tratar de concordarlo, y es, en inglés es Thanksgiving, pero te damos gracias. Uh-huh. Amén.
Amén.
Bueno. ¿Qué tal? Con palabras más, pero es el mismo concepto. Tanto que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. La Santa Misa, otro nombre para la Santa Misa es Eucaristía. ¿Qué es la Santa Misa? Queremos dar gracias a Dios. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Nuestros pecados, ¿no? Todo lo que nosotros hemos recibido es puro regalo de Dios. Si no debemos ser tacaños o amaretes o codos en el agradecimiento, debemos ser abundantes, ¿no? Y copiosos en dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor porque es bueno. Y esa es súplica. Vamos de nuevo. Nueva palabra por su vocabulario español esta noche. ¿Eh? Súplica. San Agustín, celebramos su fiesta ayer. Yo digo que todos nosotros somos mendigos frente a Dios. mendigos frente a Dios. Los chilenos dicen pordioseros. Pordioseros, no sé si oyeron esa expresión, ¿no? Es por Dios, ¿no? ¿En Colombia también?
También.
Pordioseros. Es que todos nosotros, súplica es pedir. Suplicar a Dios. Necesitamos urgentemente la ayuda de Dios, ¿no? Sin Él no podemos vivir. Como dice el poeta, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Sin Dios no somos nada, ¿no? Pues si ustedes entrando en la misa tienen esto en su aparato mental, la misa tiene mucho más sentido. Si ya lo tiene aquí, ajá. Cada misa tiene un valor infinito. Pero si no entiende esto, bueno, ¿por qué ir a misa? Uno tiene una crisis de identidad eucarística, ¿no? ¿Quién soy yo? Como la gallina con la cabeza cortada, ¿no? Yendo en mil direcciones. Recuérdense, ACTS, adoración, contrición, damos gracias y súplica. Traten de memorizar esto. Ok, ¿puedo borrarlo? ¿Memorizado ya? Ok. Okay, so, segundo mini tema es okay, la iglesia revive la vida de Cristo mediante signos, símbolos y sacramentos. En manera especial, en la iglesia, cuerpo místico de Cristo, especialmente en el calendario litúrgico. Okay, sobre el calendario litúrgico. Pues cada año la iglesia está reviviendo la vida misma de Jesús. Cada año empezamos el año nuevo con Adviento. Terminamos la fiesta de Cristo Rey. Entramos en el nuevo año litúrgico con Adviento. Con los cuatro domingos. Esto culmina, por supuesto, en la celebración de la Navidad, la Nochebuena. tiempo navideño dura poco más que 2 semanas. Termina con la celebración de la Epifanía, luego la fiesta del bautismo de Jesús. Luego entramos en lo que se llama el tiempo ordinario. Tiempo ordinario es tiempo ordinario corto y tiempo ordinario largo. Tiempo ordinario corto dura normalmente 9 o 10 semanas. Y esta termina en el tiempo especial de la cuaresma, con miércoles de cenizas. La cuaresma dura 40 días sin contar los domingos. Y llegamos a la Semana Santa. Semana Santa siempre entramos en forma gloriosa con Domingo de Ramos. Sacerdote vestido en rojo. La gente dice, oye la Pasión de Cristo. Es una lectura muy larga, pero muy bonita. Después entramos en Semana Santa. Llegando al corazón sería el Triduo Pascual. Triduo Pascual son 3 días. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Y luego llegamos a Sábado, la noche, Sábado de Gloria, ya entramos en la Pascua. La Pascua dura 8 días. Pascua, 8 días, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. La nueva fiesta instituida por Papa Juan Pablo II, el año 2000, okay? Con la canonización de Santa Faustina Kowalska. El 29 de abril, el año 2000, 2 grandes logros. La canonización de Santa Faustina, la institución oficial del Domingo de la Misericordia. Pascua dura 8 días. Pero el tiempo pascual dura 50 días. Llegamos a la Ascensión de Jesús y entramos en la novena en preparación para el cumpleaños de la Iglesia. Cumpleaños de la Iglesia es el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Okay, después de esto entramos otra vez en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, hay tiempo ordinario corto y tiempo ordinario largo. Tiempo ordinario corto dura, como hemos dicho, más o menos 9 o 10 semanas. Sí. Pero el tiempo ordinario largo dura más o menos 9 meses. ¿Eh? Junio hasta noviembre, casi diciembre. ¿Cómo? Bueno, no me es junio, okay, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ok, 6 meses, mejor dicho. 6 meses, más o menos. Pero con el tiempo ordinario hay 3 solemnidades que la Iglesia celebra. Esas solemnidades son los 2 de los misterios más grandes de la Iglesia Católica. Entonces, el domingo después de Pentecostés es la Santísima Trinidad. Misterio más grande de la fe católica. Luego sigue la solemnidad del Corpus Christi. Cuerpo y sangre de Cristo. Luego sigue el viernes después el Sagrado Corazón de Jesús. Ese normalmente está en junio. Y luego entramos en el tiempo ordinario hasta la fiesta de Cristo Rey. La solemnidad de Cristo Rey. Ven que estoy hablando de memoria. Sería bueno si ustedes pudieran hacer esto. No, de poder memorizar esto es muy importante. Claro, más fácil para que soy sacerdote, tengo, soy teólogo, ¿no? Pero si ustedes pudieran memorizar esto, estar sentado al lado de una persona ignorante, en 15 minutos se lo explica, la persona se queda con la boca abierta, ¿no? Y si uno quiere, yo les he dado el esqueleto, ¿no? Cada punto uno podría hablar 5 minutos sobre cada uno de esos. Eso podría ser una plática de 2 horas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Porque si revive la vida de Cristo, si revive la vida de Cristo en la misa, en la misa.
¿Dónde encontramos todo?
¿Dónde
encontramos todo?
En las horas de las liturgias.
En mi cabeza. Mi archivo, mi cerebro.
Lo que se nos grabe es con las horas de las liturgias.
Liturgia de las horas también. Bueno, también uno Google calendario litúrgico está. Sí. Hoy día todo se agarra por el teléfono. Si se tiene internet, ¿no? Pero sería bueno tenerlo aquí también.
Pero en la librería venden el calendario litúrgico.
Sí. Yo pienso que lo tiene para los niños de la doctrina. Para cada quise lo tiene, con colores distintos. Puede ser color morada, blanca, verde y rojo. Verde es tiempo ordinario. Rojo sería la sangre de los mártires. Sí, verde es blanco es María los Santos. Y ¿qué más? Verde tiempo ordinario.
Morado.
O morado, tiempo de penitencia. Cuaresma o Adviento. Rosa tiene 2 veces por año. Y es el tercer domingo de Adviento, el cuarto domingo de Cuaresma, sí. Es facultativa. No es obligatorio. Padre, puede llevar negro también. Tenemos una casulla negra por misas fúnebres. Okay? Pero no es muy común. Por la misa fúnebre uno puede poner blanco, puede poner... No rojo, blanco morado o negro, sí. O negro. Sí, lo tenemos, pero no se usa. Yo pienso, yo mi vida como 2 o 3 veces, ¿no? Porque la gente no entiende. Y no tengo tiempo para hacer una plática de explicar porque negro en la misa donde mi predica tiene que ser 12 minutos, ¿no? Ok, muy bien. Antes de... un poco de vocabulario, esto ustedes van a decir que este es un libro, es cierto, pero es muy genérico, ¿no? Este se llama Misal Romano. Misal Romano. El otro que tenemos sobre el ambón se llama Leccionario, ¿ok? Porque tiene lecturas, ¿ok? Leccionario. Leccionario tiene las lecturas. Misal Romano tiene las oraciones en la misa. Ah, me olvidé decir otra cosa más. En el calendario litúrgico celebramos celebramos los santos. A mí me gusta escribir en otro de mis escritos escribí un artículo largo sobre las fiestas marianas que hay en el año, ¿no? Dado que mi misión es dar los ejercicios, pero también voy con mi equipo de misioneros para consagrar a la gente María. Es bueno conocer los días donde celebramos María en el año, ¿no? Aquel que le gusta leer mucho María los Cultos de Pablo VI es lo mejor que hay. Papa Pablo VI, que y va a ser santo con Romero en octubre, ¿no? Él había escrito varios documentos. Uno es, si ustedes googlen, Google MAC, el latín es Mariales Cultus. Normalmente en el idioma común y corriente en inglés y español, uno oye la palabra culto, inmediatamente piensa una secta religiosa fanática, ¿no? Pero culto refiere a la misa, ¿no? Culto litúrgico es, no es una secta fanática donde están haciendo cosas raras, ¿no? Esto es fabuloso. Es un documento sobre María, mostrando la presencia de María en el calendario litúrgico. Es decir, que en el calendario litúrgico María está presente muchas veces. Y representa los gestos o posturas distintas de María en el calendario litúrgico. Ejemplo, Adviento, María esperando, como mamá esperando un bebé, ¿no? Luego, la Navidad, la alegría de María de ver al niño Jesús en sus brazos. Luego, la Cuaresma, la Virgen de los Dolores, viendo a Jesús, colgado de la cruz. Luego, la Pascua, María exultante de alegría, Regina Caeli, ¿no? Cantando con los ángeles la alegría de Cristo resucitado. Y ese documento dice que una mariología completa tiene que ser bíblica, eclesial y litúrgica. Son las palabras de Papa Pablo VI, tiene que ser bíblica, eclesial y litúrgica. Bíblica significa María está presente en la Biblia. Litúrgica, María está presente en la misa. Eclesial significa María está presente en la iglesia. Ese fue el título que los padres del Vaticano II habían dado a María. María, Mater Ecclesiae. María es la madre de la iglesia. Se lo recomiendo de leer con el tiempo, ¿no? Papa Pablo VI, según mi humilde criterio, muy fácil para leer, más difícil. Juan Pablo II, no digo que el contenido no es bueno, Papa Pablo VI escribe con mucha claridad, ¿no? A todos, ¿no? Pero esto sobre la Virgen María es una joya. Es corto, son como 40 páginas, ¿no? Ok, otro sobre la misa, entonces celebramos los santos en la clave litúrgica. Sobre los santos, el grado de importancia litúrgica sería memoria facultativa. Cuando se dice facultativa, significa opcional. Que no estamos obligados de celebrar la misa, pero podemos, opcional. Luego hay memoria de obligación, que sería hoy, que celebramos la muerte de Juan Bautista. Luego otro más, entonces memoria facultativa, memoria obligatoria. Después viene fiesta. Fiesta es, por ejemplo, cuando celebramos un apóstol. Que celebramos Bartolomé la semana pasada, ¿no? O Nathaniel. Es una fiesta. Y la diferencia entre memoria y fiesta es tenemos el gloria en la misa. Ok, fiesta y gloria. Memoria no. Entonces los apóstoles hay siempre fiesta. Credo no. Eso no nos lleva a lo que se llama solemnidad. Fiesta, solemnidad. Solemnidad. Solemnidad es tiene gloria, tiene tres lecturas, tiene el credo, profesión de fe. Y la oración de los fieles, sí. A veces estamos tan atareados que no hay tiempo para escribirlos, pero yo tengo muchas salidas fáciles, ¿no? Porque aquí atrás lo que había hecho con Yolanda ayer, ¿no? No había oraciones escritas, pero en al final de esto hay las oraciones de los fieles aquí. ¿Ven? Tiempo ordinario, tiempo de adviento, y entonces sí. Pues la mayoría de los sacerdotes no saben eso, pero yo sí lo sé, ¿no? Y yo podría crear las oraciones, pero es exige mucho pensamiento, pero leerlo es más fácil, ¿no? Al final uno puede agregar uno o dos, ¿no? Okay, entonces hay memoria facultativa, memoria obligatoria, fiesta, solemnidad. Entonces no hay nada más alto que solemnidad. También de a veces depende del país. Por ejemplo, los mexicanos, la Virgen de Guadalupe es solemnidad. Aquí es fiesta. Okay? A pesar de que hay muchos mexicanos aquí, ¿no? Nosotros, la Inmaculada Concepción es nuestra patrona. La misma persona, ¿no? Pero es la patrona de este país, ¿no? No, eso es solemnidad.
Digo, solemnidad donde quiera.
Ok, dado que usted pregunta esto, escriben días de obligaciones fuera de domingo. Conviene memorizarlo, porque hay mucha confusión. Días de precepto. Días de precepto significa días que usted tiene que ir a misa. A mí no me gusta decirlo. Están obligados, uno va porque ama a Dios, ¿no? Pero tiene que decirlo así, por la inmadurez. Como decir, estamos, dos esposas están obligados a besarse una vez por año porque es su aniversario, ¿no? Es feo, ¿no? Debería besarse cada día, ¿no, Rosa, no? No, para chantajear por algo, ¿no? Chantaje, ¿no? Okay, pero hay solemnidades que no son obligatorias. Ejemplo, San Pedro, San Pablo, que el 29 de junio. No es obligación de ir, pero es solemnidad, ¿no? Que celebrar esos dos santos es enorme, ¿no? Los días de obligación. Y ustedes que dan doctrina, sus niños y papás no saben, ¿no? Tal vez hay gente aquí que no sabe, ¿no? Pero es bueno tratar de memorizarlo, ¿no? Pero muchos de ustedes van a misa cada día.
Sí.
Pero sus parientes, sus esposos, que son más renuentes, tienen que ir a misa. Okay? Y uno es el 8 de diciembre. Es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es día de obligación. Pero otra vez, a mí me suena mal esto. Estamos obligados de celebrar a María. A mí me duele escucharlo. No voy, porque yo amo a María. Ella me ama a mí. Qué manera mejor para celebrar María en la Santa Misa. Celebrando su hijo, pero su hijo entra en el mundo mediante la Inmaculada. Colby, ¿no? ¿Cómo se llama Colby? La Inmaculada. Ok, otra es una tragedia, lo que voy a decir, pero es muy común. No. Hay personas que no van a misa la Navidad porque caen visitas. Este es lo más triste en el mundo. El día de la Navidad, el día de nacimiento de Jesús, están clavando el niño Jesús en la cruz. El día de su cumpleaños. Así lo hacemos, pecado, es clavar a Cristo, ¿no? Y cada año hay personas que faltan a misa por compromisos sociales, ¿no? Engordándose con pan dulce, matando su alma.
No, con
tamales. ¿No?
Y acá lo hacen tan bonito porque se adora al niño.
Sí. Ah, sí. Se adora al niño, pero al mismo tiempo no va a misa, ¿no? Pues hay mucha ignorancia. Y hasta la palabra para la Navidad en inglés es Christmas. ¿Sabe? Christmas es la misa de Cristo. Christ Mass. Christ Mass. No sé bien eso, ¿no? Christ Mass. Christ. Christ Mass, la misa de Cristo. No Santa Claus, ¿no? Papa Noel, ¿no? Gordo que baja de la chimenea. Me gustaría poner un cohete y mandarlo a la luna. ¿No? Para que no regrese más, ¿no? Ok. 8 de diciembre. Si alguien quiere sentarse, muchas sillas aquí. ¿Por qué esconderse atrás? Como chiviados, ¿no? Achicoplados. 8 de diciembre, 25 de diciembre. Ok. No. No. No es obligación. Antes era. No. Pero el 1 de noviembre, sí. El 1 de noviembre es día de obligación y es el día de todos los santos. Yo no sé si usted, a mí me encanta ese día. Pensar en la alegría de los santos y rezamos muy poco a los santos. ¿No? Tenemos que cambiar. Tenemos tanta ayuda de los santos, pero si no invocamos, nos quedamos huecos, ¿no? Ellos pueden conseguirnos incontables gracias, ¿no? Y debería tener un tiempo para platicar con los santos cada día. Mi tiempo es cuando estoy caminando de la rectoría a la iglesia para rezar por la mañana, son 3 minutos. Yo rezo como 10 santos. Yo rezo la Virgen Guadalupe, luego San José, luego San Miguel, luego San Gabriel, luego San Miguel, Rafael, Gabriel, luego rezo San Ignacio, San Francisco Javier, okay? San Juan Bosco, Santa Faustina, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, estoy rezando como 15 santos, simplemente diciendo, rega por mí. Pero hay como 15 santos que estoy, por eso usted me ven caminando, trate de evitar mirarlos porque soy blando con los santos, ¿no? Bueno, perdóneme, ¿no? Usted es importante, pero mi tiempo con los santos, por eso trate de evitar las miradas, ¿no? Oh, padre, es muy antisocial, bueno, estoy hablando con los santos, ¿no? Si una persona me interrumpe, bueno, le hablo, ¿no? Es mi tiempo, y bueno, hablo con los santos en el día también. Pero en tiempo fijo de esos 3-4 minutos, platicar con los santos, ¿no? Santos ayudan muchísimo. Y con todos estos escándalos de la iglesia debemos mirar a los santos. Y debemos hacer es pedir a los obispos de contemplar la vida de Fulton Sheen. Fulton Sheen es el modelo por el obispo en este tiempo. ¿No conocen Fulton Sheen ustedes? Lo mencioné ya mil veces. ¿No? Él es el modelo para los sacerdotes, para los sacerdotes y obispos. Y yo lo conocí en persona. Sí, en persona. En persona, sí. En persona, sí. Mi papá casi lo tumbó porque él trabajaba en Manhattan y mi papá en Wall Street y él tenía su centro en Manhattan. Y él estaba entrando en el restaurante y mi papá corriendo casi lo tumbó. ¿No? Chaparito, ¿no? No es alto. ¿No? Parece muy majestuoso un hombre del teatro, pero 5'4". ¿No? Ojos celestes penetrantes irlandeses. Sí, no parece. Pero él podría ser modelo para los sacerdotes y los obispos. ¿No? Porque fue muy educado, oró santa cada día, ¿okay? Escribía libros, predicaba, era chistoso, yo pensé, humor es importante. Era jefe de la rama misionera en todo el mundo. Todo el mundo. Amigo de los papas. Los papas tenían deferencia por él. Significa respeto por él, por su educación y por su conocimiento del mundo. ¿No? Los papas le preguntaban a él, consultándolo, ¿no? Ya no era papa, ¿no? Pero tanto respeto. Y tenía una memoria fotográfica.
¿No tenía como usted un programa de radio también?
Tenía un programa de radio.
Oh, sí. Él tenía un programa de radio y televisión. Porque ustedes son demasiado jóvenes, ¿no? Pero él, en el año 50-60, él hablaba por televisión. Era más popular que Milton Berle. Milton Berle era el más famoso cómico en el mundo. Pero Fulton Sheen lo ponía en su sombra. Y él convertía a la gente de Hollywood. Y él convertía a la gente, venía a Hollywood, convertía a los actores de la fe católica. ¿No? Y al final de su vida, yo estaba platicando con los sacerdotes hoy día sobre el escándalo, estuvimos comentando sobre la carta de Viganó. ¿No? Sobre esto, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor si no fuera ordenado obispo, igual a baron también. Porque el obispo tiene la parte de la administración, ¿no? Ejemplo, yo nunca he sido párroco, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo dedicarme a rezar, estudiar, escribir libros, ¿no? Hablar por radio, hablar ya con televisión EWTN, dar pláticas, inglés, español, evangelizar, y pasar mucho tiempo en el confesionario. Yeah, Padre Lorenzo es excelente. Excelente, pero es muy bueno. Él es excelente en organizar la parroquia, pero en evangelizar, es lo que me gusta más. Por eso si no fuera obispo, Fulton Sheen podría haber dedicado mucho más tiempo a la predicación. Es mi opinión. También Robert Barron es el más famoso obispo ahorita en el país, ¿no? En Santa Bárbara. Pero él tiene obligación de la administración, de las parroquias. Si hay escándalos, tiene que intervenir, ¿no? Si hay problemas, si hay acusaciones. Eso lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Y otra es el 15 de agosto. Entonces, el 15 de agosto es la Asunción. Estos son días de precepto, de obligación, donde debemos ir a la Santa Misa. Por ustedes no es obligación el precepto, pero para los que son más flojos, ¿no? Con menos fe, hay que decirlo, es día de obligación. Y si no, es pecado mortal, faltar. Pecado mortal. ¿Cómo? Sí, pero Corpus Christi cae el día de domingo. Antes era jueves, ¿no? Pero ahorita es domingo.
María Madre de Dios,
enero. Antes sí, ahorita no es obligación. Y a veces depende de la diócesis. El obispo podría decir que el 1 de noviembre no es de... Depende del ordinario del obispo. Entonces no es universal. La Navidad es. Yo pienso que la Inmaculada Concepción es universal. A veces yo pienso que el 1 de noviembre, a veces el obispo podría decir que no es día de obligación. Pero en general son los días de precepto. Ok, una idea más. Después podemos mañana seguir explicando cada parte de la misa. Así. Eso es importante. So, dándole una visión panorámica de la misa hoy. Como águila, ¿no? El ciclo litúrgico, el día domingo, tiene tres ciclos. ¿Cómo? Que tiene el año A, B, y se. Por eso cuando la gente dice, la misa es siempre la misma, es una mentira. La misa es muy rica. Es muy rica. Que el año A, leemos el Evangelio de Mateo. El B, leemos el Evangelio de Marcos. El año C, leemos el Evangelio de Lucas. Sí, sabía que alguien iba a preguntar qué pobre San Juan donde termina él, ¿no? Lo ponen en la parte más importante del calendario litúrgico, la Cuaresma y la Pascua. Entonces, la Cuaresma y la Pascua, ustedes van a escuchar Juan capítulo 4, la mujer samaritana, la mujer encontrada en adulterio, Juan 11, van a encontrar ustedes también Lázaro, ¿no? Y por la Pascua ustedes van a ver varios pasajes bíblicos sobre el Evangelio de San Juan. En los Hechos de los Apóstoles leemos durante 50 días. Es en el tiempo de la Pascua. Okay, entre semana hay nada más que dos ciclos. Año par y impar. Por eso ustedes van a ver. Veis la persona que está leyendo se equivoca en leer, es entendible, ¿no? Pero tiene que tratar de fijarse antes, estamos en qué año, y el resto. Estamos leyendo, por ejemplo, Tesalonicenses, y el año, entonces el año par y impar. Muy bien. ¿Fue útil esta plática? Da una visión panorámica bien sobre la misa. Y mañana me gustaría tratar de empezar a explicar parte por parte. Pero si uno tiene esto memorizado, tiene una visión bastante amplia. Y por niños en la doctrina platicando los papás, eso sirve mucho.
Padre, ¿algo no entendí, por favor?
Domingo tiene tres ciclos, año A, B y C. Y pero este año, cada tres años en el año B, hay Evangelio de San Juan por cinco semanas. Entonces, corre un poco a Marco, porque Juan 6 es tan importante. Es el pan de vida. Que los hechos de los apóstoles se lee en todo el tiempo de la Pascua, en la primera lectura. Hechos 1 hasta Hechos 28, son 28 capítulos, escritos por San Lucas. Ok, como, como ayer, ya, lo que ustedes pueden hacer es pasar su media hora leyendo, porque tiene suficiente materia, ¿no?
Sí.
Tiene Eucaristía, luego tiene la misa. Luego vamos a tener un refresco y a las 4, la hora santa, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.